La oración es una parte muy íntegra de la vida cristiana. Y entendemos, vemos nuestra necesidad de Dios, de que nos rescate en muchas situaciones en nuestras vidas. Ustedes y yo creemos que Dios lo sabe todo, que es todopoderoso, y como resultado de eso, acudimos a Él para ayuda en cada aspecto de nuestras vidas. Y hemos discutido esto antes, pero por las próximas semanas quiero que profundicemos en las Escrituras al respecto, porque es algo que todos pasamos muchas veces en nuestras vidas cristianas. Que cuando ustedes y yo oramos, y a veces Dios dice que no. A veces oramos y Dios dice sí. Muchas veces oramos por algunas cosas y Él dice que no. Y a veces la respuesta es más tarde. Pero yo creo que ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender esta lección y aceptar. Y hasta sentir ánimo cuando Dios nos dice que no muchas veces. En varios días, el mundo entero estará celebrando la resurrección de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo estoy contento que Dios le dijo que no a Jesús en el jardín de Getsemaní. Piénsenlo. Nos dice que tres veces le pidió a Dios. Y fue tan intenso que la Biblia dice en Lucas que su sudor fue como gotas de sangre. Porque no quería ir a la cruz. Iba a estar separado de Dios por primera vez en la historia. Y él imploró a Dios, si hay alguna otra forma, que sea así, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y Dios le dijo, no. Y si Dios no le hubiera dicho que no, ustedes y yo no estaríamos aquí sentados esta noche. Podemos decir amén a eso. Todos estaríamos perdidos por toda la eternidad. Así que, si Dios le pudo decir a su propio hijo, no, ¿y ustedes y yo? Obviamente, no, nos va a decir que no de vez en cuando. Y por las próximas semanas vamos a estar hablando de ese tema, pero el título de esta noche es la respuesta que no queremos escuchar. La respuesta que no queremos escuchar. Me encanta cuando Dios contesta mis oraciones. Yo sé que ustedes también. Si nos sentáramos y escribiéramos en un papel, podríamos escribir todas las oraciones que hemos dicho que Dios ha contestado sí. Muchas oraciones que ustedes y yo hemos hecho, que Dios no solo dijo sí, sino que nos dio de sobra. Fue más allá de lo que hasta que le pedimos. Y hemos pasado por esos tiempos en nuestra vida cristiana y son maravillosos. La verdad es que cuando vemos en la Biblia, pueden hacer su propia lista de gente que oró y Dios contestó, pero vamos a ver tres personajes esta noche a quienes Dios le dijo que no. Y si Dios quiere, podemos todos aprender algo de cómo reaccionaron a esta situación para que ustedes y yo sepamos cómo responder también. Porque lo que pasa es que yo no sé ustedes. Yo he sido cristiano por casi 27 años. Y como dije, hay muchas oraciones que Dios me ha dicho que sí. Y me anima mucho. Hay muchas otras oraciones que Dios me dice que no. Y yo estoy sentado ahí tratando de entender qué es lo que Dios está tratando de lograr. Tratando de hacer. Y a veces, yo no sé. Sí, ustedes hacen eso a veces, pero a veces yo le menciono la Biblia a Dios. Yo le digo, Dios, la Biblia dice que si yo me deleito en ti, tú me vas a dar los deseos de mi corazón. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no has hecho esto todavía? Ayúdame a entender esto. Alabado sea Dios, nunca he llegado al punto que me siento que Dios no existe o no tiene todo el poder, así que me voy. No, yo nunca voy a hacer eso. De hecho, yo le pido a Dios que me quite la vida si piensa que voy a llegar a ese punto. Pero hay tiempos que trato de razonar con Dios y trato de entender por qué están pasando las cosas. Y la mayoría de las veces no me dice por qué. A veces puede que tome días orando, tratando. Dios, ayúdame a entender, estoy luchando, no entiendo. Especialmente cuando lo que le estoy pidiendo, o lo que estás pidiendo ustedes, tiene que ver con su voluntad. No estoy hablando de oraciones egoístas. Déjenme darle un ejemplo. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan un conocimiento de la verdad. Así que sabemos que Dios quiere que la gente sea salva. Así que estás aquí, estás orando, estás compartiendo tu fe con otras personas y le estás pidiendo a Dios que te dirija a alguien que quiera conocerte. Y a veces conoces a alguien y parecen interesados, parecen abiertos y empiezas a estudiar las escrituras con ellos y cuando de repente empiezan a hablar de hacer a Jesús Señor o arrepentirse del pecado, se alejan, se van y duele. Porque tú te sientes, wow, Dios, ¿cómo es que no puedes ayudar a esta persona a ser cristiana? Jesús murió por esta persona. Tú quieres que esta persona sea salva más, aún más que yo, porque es que esto no ocurre. Y ahí es que luchamos. Porque lo que le estamos pidiendo a Dios está de acuerdo con su voluntad. Pero Dios es Dios. No tenemos problema cuando dice que sí. Pero sí tenemos problema con no y con más tarde. Muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios permite que cosas malas le pasen a gente buena? O Dios no es bueno. O Dios no tiene el poder para detener el mal. O simplemente no está dispuesto a utilizar su poder para remediar nuestro dolor. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a pensar así. Porque si miras al diablo, te das cuenta que Satanás siempre trata de que cuestionemos la bondad de Dios. Esa es una de las maneras primordiales en las cuales él opera. Y muchas veces estamos pidiendo cosas, no necesariamente cosas egoístas, cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y parece que Dios no está contestando, entonces Satanás te dice, ¿tú ves? ¿Tú ves? Te estás perdiendo tu tiempo siendo cristiano. Mira a este hombre aquí. Él ni siquiera cree en Dios. Y mira, él tiene esto y tiene esto y tiene esto. Está disfrutando de esto. Estás perdiendo tu tiempo. Y tienes que tener mucho cuidado. Porque cuando Dios dice que no, hay una razón. Ustedes puede que no lo entiendan, yo tampoco, pero hay una razón. Yo sé la contestación, pero quiero preguntar como quiera. Pueden subir sus manos. Alguien aquí que Dios le ha dicho que no a algunas oraciones. Mantengan sus manos, miren alrededor. Gracias, ahora pueden bajarlas. El punto que estoy tratando de hacer es que estamos en muy buena compañía. Estás en muy buena compañía. Vemos lo mismo en las escrituras. Quiero que miremos a Job, a David y al apóstol Pablo. La contestación que no queremos escuchar. Job, capítulo 1. No voy a leer mucho por cuestión de tiempo, pero ustedes conocen el relato. En Job, capítulo 1. En el versículo 1 dice, en la tierra de Uz había un hombre llamado Job que temía a Dios y se alejaba del mal y se llamaba Job y tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos y su servidumbre era muy numerosa y entre todos los habitantes del Oriente era el personaje de mayor renombre. En otras palabras, era un hombre riquísimo. Sus hijos, dice, que se turnaban para celebrar banquetes en sus respectivas casas, invitaban a sus 3 hermanos a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Aquí hay un hombre que la Biblia nos dice que era un hombre de Dios, que era intachable, que no era un pagano. Era un hombre muy recto. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, y tenía mucho ganado y asnos y camellos, así es que se medían las riquezas en aquel entonces. Y dice que sus hijos se turnaban haciendo banquetes, y eso es increíble, que tu padre tenga tanto dinero que tú puedes decir, okay, este mes va a ser en la casa de acá, y quien estaba pagando las fiestas era el papá, no eran ellos. Pero él tenía tanto dinero que después de todas esas fiestas, él sacrificaba pensando, tal vez mis hijos pecaron mientras estaban haciendo todo esto. Conocen el resto de la historia. Se aparecen los ángeles ante el Todopoderoso y Satanás se aparece también y le dice, y Dios le dice, ¿tú has considerado a mi siervo Job? Y el diablo le dice, bueno, pues claro que Job no te teme a ti por nada porque tú lo has protegido. Mira, a ver, vamos a ver si yo le hago daño, ¿qué vas a hacer entonces? Leamos en el versículo 13, dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sobianos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora venga a contárselo usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados, solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose entre grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora venga a contárselo. ¿Crees que estás teniendo un mal día? No has tenido un día como este. Dice versículo 18, no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Un relato increíble. De la noche a la mañana va de la gran prosperidad a la gran pobreza. De tener muchos hijos a no tener hijos. De tener salud a una gran enfermedad. Estamos hablando de uno de los mejores hombres de que se habla en la Biblia. No estamos hablando de un supuesto pecador que está viviendo haciendo lo que le da la gana. No, un hombre recto, un hombre de Dios, un hombre intachable. Y Dios permitió que el diablo lo atacara de esta manera. Yo vi esto el otro día. Noten algo. Job nunca le pidió a Dios que le devolviera a sus hijos. Nunca lo hizo. Nunca pidió que Dios le devolviera sus riquezas. Eso es increíble para mí. Y lo menciono porque muchas veces cuando nuestras oraciones no son contestadas y pasamos dolor, pedimos que Dios le devuelva esa situación por nosotros. No, su actitud era, Dios ha dado y Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Si continuamos leyendo el relato, lo que pidió fue que le aliviara su dolor crónico, su enfermedad. No pidió que volvieran sus hijos o que volviera a tener la prosperidad que tenía, sino que Dios aliviara su gran dolor. Miren en Job 30. Job 30. Versículo 20. A ti clamo, oh Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. ¿Te has sentido así? Tal vez no hasta este punto, pero yo me he sentido así. Que estás clamando a Dios. Y Dios te mira y te dice que no. No. La contestación todavía no. Puedes mencionarme en mis escrituras todo lo que quieras. La contestación sigue siendo no. Eso es muy difícil para nosotros. Aceptar, especialmente cuando sentimos que sabes que Dios me ama. Y aquí estoy. Estoy tratando de servirle, tratando de hacer el bien. ¿Por qué Él no hace esto por mí? ¿Por qué Él no alivia mi dolor? Ahora, ustedes y yo saben que Dios eventualmente sí le contestó y lo sanó y le restauró todo lo que había perdido. Pero de nuevo, es fácil mirar esto porque conocemos el relato cientos y cientos de años en el futuro, que sabemos ya lo que pasó cuando Job estaba haciendo esta oración. Él no sabía, no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Y parecía que él iba a seguir sufriendo todavía en el capítulo 30. Miren el versículo 26. Dice, cuando esperaba lo bueno, vino lo malo. Cuando buscaba la luz, vinieron las sombras. No cesa la agitación que me invade. Me enfrento a días de sufrimiento. Ando apesadumbrado, pero no a causa del sol. Me presento en la asamblea y pido ayuda. He llegado a ser hermano de los chacales, compañero de las lechuzas. La piel se me ha requemado y se me cae. El cuerpo me arde por la fiebre. El tono de mi arpa es de lamento. El son de mi flauta es de tristeza. Él estaba sufriendo. Y a veces hoy en día vemos a la gente en estas condiciones. En un hospital tal vez. O a veces tienen cuidado en sus casas. Que están sufriendo. Y tienen dolor. Y luchamos, pensamos, Dios, ¿por qué no puedes mejorar esta situación? ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no le das alivio? Y la realidad es que tal como Job, Dios te mira, Dios me mira, Dios mira la situación y dice, no. Voy a hablar de esto después, pero no esta noche. Pero muchas veces tratamos de hacer sentido de cuando Dios dice que no, con información bien limitada. Recuerden que estamos hablando de un ser que siempre ha sido, no tiene comienzo ni fin, Él lo ve todo. Y muchas veces, cuando estamos pidiendo cosas a Dios, y Dios dice, no, tú no entiendes, tú no sabes ni lo que estás pidiendo, ni lo que estás hablando. Yo puedo ver de aquí a 5 meses, yo puedo ver de aquí a 7 años, yo puedo ver de aquí a 2 décadas. Si yo contesto esta oración ahora mismo, no sabes lo que le va a pasar a esta persona. Déjeme darle un ejemplo, que yo creo que nos podemos identificar, y hemos pasado tal vez, ¿sabes? Un cristiano está sufriendo, tiene cáncer tal vez, y están sufriendo. Tiene mucho dolor. Y piden que la gente ore por ellos y pedimos a Dios que los sane. A veces Dios dice que no. Porque en cuanto concierne a Dios, es a través de esa enfermedad que Él se va a llevar a esta persona de esta vida para que puedan estar con Él para siempre. Aquí estamos tú y yo, orando por esta persona que puedan quedarse aquí, por qué sé yo, 5 o 10 más años, y no hay nada malo con pedir eso. Pero Dios dice, no, la razón que yo puse a esta mujer o a este hombre en la tierra, ya ellos hicieron su trabajo, y yo me los voy a llevar ahora, ¿me entienden? Y muchas veces no entendemos eso. Y sí, Vamos a extrañar a esa persona y sentimos la pérdida. Pero déjeme decirle algo, cuando se van de este lugar, ellos no quieren cambiar con nosotros. El momento que cruzan al otro lado, ellos dicen, wow, esto es maravilloso. Ya no estoy enferma. Y sí, nosotros en este lado sentimos dolor, los vamos a extrañar, pero ellos están, wow, yo sé que no me pueden escuchar, déjenme decir algo, tienen que llegar hasta acá. Y en cierto sentido estamos orando, Dios, por favor, no te los lleve. Y ellos están diciendo, no, yo estoy muy contento de estar aquí. ¿Me entienden? Y ustedes y yo estamos orando que Dios sane a la persona y los deje aquí, y ellos están tan contentos de estar allá. Así que muchas veces ocurre eso. Y yo sé que eso es un ejemplo extremo, pero quería darles ese ejemplo porque Dios ve el futuro y ustedes y yo no. Nosotros nunca lo podemos ver. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él sabe lo que está haciendo y que va a contestar las cosas en su tiempo. Job le pidió ayuda a Dios y Dios le dijo que no. Y quería comenzar con este relato, porque es una común que conocemos, pero también para que sintamos consuelo en el relato. Créame, estas cosas fueron escritas por una razón. Para que podamos ser animados. Ahora miremos a David, 2 Samuel. Conocemos el relato de David y le iba muy bien. La Biblia dice que tenía el corazón de Dios, en Hechos 15:23, un hombre maravilloso. Este antepasado de Jesús, escogido de Dios para ser rey, no fue a la guerra y se quedó en su casa, cayó en pecado, se acostó con Betsabé, ella quedó encinta, él trata de cubrirlo, de esconderlo. Recuerden, un hombre de Dios. Su esposo Urías regresa del frente de la guerra, él trata de que él vaya a su casa y se acueste con su esposa. Él se rehúsa a hacerlo, durmió al frente del palacio, como si fuera suficiente. Eso no fuera suficiente, él le escribe una carta al comandante del ejército para que pusiera a Urías en el frente, para que Urías muriera, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Le dio al propio Urías la carta para que se la llevara al comandante, y Urías no la abrió. Imagínense si le hubiera abierto la carta y hubiera leído eso, pero no lo hizo. Este era uno de los hombres poderosos de David. Pueden leer ese relato. El hombre muere. David pensó que se había salido con la suya, pero no se salió con la suya. Miren en 2 de Samuel, capítulo 12. Lo que David hizo, a Dios no le complació para nada. Natán lo confronta. En el versículo 13 dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Versículo 15, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Y sigue el relato. David estaba orando intensamente por el niño, que no muriera. Y Dios le dijo que no. Un relato como este, como humanos, tenemos problemas con esto, porque miramos como, espérate un momento, David pecó, ¿y por qué Dios castiga al niño? El niño no hizo nada. Pero Dios dice, ¿sabes qué? El niño que nació de Betsabé va a morir. Y punto. Esa es la consecuencia, ese es el castigo por el pecado que has cometido. Ahora te perdono, pero hay una consecuencia. Este niño no va a vivir. Él está ayunando. Él no duerme, está orando, está clamando a Dios de todo corazón, implorándole por la vida de este niño, y Dios le dijo, no. Dice, wow, qué duro está eso, qué áspero. A veces nosotros usamos ese tipo de idioma, uy, eso está bien duro. Ten cuidado. El Todopoderoso puede hacer lo que Él quiere. Dios ha dado y Dios puede quitar en cualquier momento. Ahora, lo increíble de este niño, no, nunca sabemos ni el nombre del niño. Él va a estar en el cielo. Ustedes y yo sabemos de la Escritura que el niño no tiene pecado y no puede pecar. Y tú puedes pensar, porque Él no permitió que esté... ¿Quién sabe qué le hubiera pasado a ese niño? Lo vamos a ver en varias semanas eso. Uno no sabe lo que le hubiera pasado al niño. Lo que estoy diciendo es que antes de que empezamos a decir, ah, Dios, yo no entiendo esto, esto es muy duro, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque Dios no es como nosotros, ¿me entienden? Él lo ve todo, como dije antes. Una de las razones que yo creo que tenemos un problema con este relato es porque yo sé que como padre no hay nada que nos cause más agonía que nuestros propios hijos. En nuestras oraciones, yo no sé ustedes, yo sé que yo he pasado mucho tiempo en mi vida privada de oración orando por mis hijos. Porque ustedes y yo sabemos que no tenemos control por lo que hacen todo el día. Así que siempre le pedimos a Dios por ellos. Y muchas veces, cuando parece que Dios no nos está contestando, nos sentimos que es injusto, pero ese no es el caso. La verdad es que oramos así por nuestros hijos, y eso está muy bien, y no queremos escuchar a Dios decir que no, pero yo creo que lo que ocurre muchas veces es, para algunos de nosotros, que nuestros hijos hacemos lo mejor que podemos, como padres, como cristianos, para enseñarles todo lo que sabemos y guiarlos en cierto camino. Pero ¿saben qué? Ellos van a crecer y van a tener que hacer su propio camino. Van a tener que hacer sus propias decisiones. Y muchas veces, como padres, nos culpamos a nosotros mismos por cómo acaban nuestros hijos. Si tú has hecho lo mejor que pudiste, no tienes control de cómo van a salir tus hijos. Uno de los pasajes que me anima mucho en el Proverbio es cuando dice que enseñale al hijo el camino que debe llevar, que en el final no se va a apartar de él. No dice que debo pasar eso. Muchos de nosotros queremos que sea cuando tienen 20 años o algo así. Eso está muy bien. Porque si siguen a Dios desde jóvenes, se van a salvar de muchos dolores de cabeza. Pero muchas veces, nuestros hijos no acaban de esa manera, no se enamoran de Dios a esa edad. Y se van a la universidad y ya no están viviendo en tu casa. Y es increíble que muchas veces cuando están afuera y empiezan a tener las experiencias de la vida y ven la realidad, muchas de las lecciones que ustedes y yo les hemos enseñado, entonces las van a empezar a recordar. Y dicen, wow, sabes que yo veo que pasa esto y me están diciendo haz esto y haz esto. Sabes que mis padres me enseñaron mejor. Si yo me meto en eso, no puedo ir por ese camino. Y tú piensas que no te están escuchando. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Esas cosas, ellos las saben y las recuerdan. Y en el momento correcto, créanme, esas cosas, Dios las utilizará para volver a ayudarles a volver a Él. Y lo que ustedes y yo solamente podemos hacer es seguir orando. Ninguno de estos hijos de ustedes están más allá de ser redimidos. Tienes que seguir orando. Yo conozco familias de Dios, hombres y mujeres de Dios, que sus hijos no se hicieron cristianos. Y se lo he dicho en privado y lo voy a decir públicamente. Tienes que dejar de culparte a ti mismo. Tú no hiciste nada malo. ¿Pecaste en algún momento de tu vida? Sí, absolutamente. Claro, todos pecamos, pero no es tu culpa. Deja de llevar una carga que Dios no entiende que lleves. No tiene la intención que lleves. Sí, David pudo pedirle a Dios por la vida de su hijo y Dios le dijo que no. Hay muchas cosas que nosotros oramos para nuestros hijos que Dios va a decir que no. Y yo no sé ustedes. Yo he dejado de tratar de entender todo esto. ¿Me entienden? Lo único que puedo hacer es seguir obedeciendo a Dios, seguir siendo el ejemplo que tengo que hacer para que un día la luz se prenda en su cabeza y decidan vivir la vida basado en lo que dice Dios. ¿Me entienden? Así que sientan ánimo. Cuando empiecen a sentir que he orado por esto y estoy cansado, no entiendo por qué Dios no lo haría. Uno nunca sabe. Amén. Déjeme hablar de los Burns, por ejemplo. Demetrius fue bautizado a los 15 años. Se fue a la universidad. Él admite que se salió del camino, se volvió loco, perdió su relación con Dios, volvió al mundo. Pero sus padres nunca dejaron de orar por él. Sus padres nunca dejaron de hablarle y amarle. Todavía lo trataron como su hijo, ¿me entienden? Él fue, se casó, y en el momento correcto, al tiempo de Dios, regresó y fue restaurado hace varias semanas y su esposa ahora está estudiando la Biblia. Y digo eso para explicarles que Dios escucha sus oraciones. Dios ve tu dolor. Lo único que puedes hacer a veces es no rendirte. No dejar que la amargura entre en tu corazón, no dejar de orar por esos hijos. Algunos necesitan más oraciones que otros. A veces uno me lo mira y dice, Dios va a tener que salvar a este porque yo he hecho todo lo que sé hacer. ¿Hace sentido eso? Pero lo digo para que entiendan que sientan ánimo con sus hijos, que ese es el regalo más precioso que tienen. Pero a veces Dios dice que no a nuestras oraciones. Es difícil aceptar, pero en el proceso también. Deja de echarte la culpa a ti mismo. El diablo va a seguir acusándote que tú hiciste algo mal, que fue por esto y esto y esto y esto y esto. Tienes que decirle a ese embustero, a ese mentiroso que se pierda. Ahora, si mirando hacia atrás, tú puedes darte cuenta que tú no fuiste el padre que necesitaba ser o la mamá o lo que sea, pues tienes que admitirlo a tus hijos y sentarte y tener ese tipo de conversación y decir, ¿sabes qué? Yo pequé y te pido perdón. Ese puede ser un punto de cambio, pero lo único que puedo decir es que a veces con nuestros hijos Dios dice que no. El tercer personaje que quiero que miremos es el apóstol Pablo. Miren en 2 Corintios 12, este pasaje es un pasaje muy conocido, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, el apóstol a los gentiles, Dios lo usó poderosamente. Pero quiero leer un pasaje que muchos conocemos. Algo grande estaba pasando en la vida de Pablo, en 2 Corintios 12. comenzando en el versículo 7, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Increíble. Por 20 siglos, muchos lectores de la Biblia, académicos, estudiantes, han tratado de adivinar cuál fue la espina que le dio, se le dio a Pablo. Algunos dicen que tal vez fue algo de la vista. Todo eso son adivinanzas, ¿no? En verdad no sabemos, pero fue algo tan serio. Sabemos que Dios estaba rogándole compasión al Señor que se lo quitara. Y pidiéndole a Dios que lo sanara. Piensen en esto. Aquí hay un hombre que tenía el poder, la habilidad de sanar a otras personas. Y Dios se rehusó en esta situación a sanarlo a él. Dice, mira el lenguaje aquí. Dice que se me dio una espina en el cuerpo. Eso suena doloroso, ¿no? No sabemos lo que era, pero suena doloroso. Un mensajero de Satanás, dice. Eso suena malvado. Para que me atormentara, dice. Suena crónico. Tres veces, dice. Suena frecuente. Le rogué al Señor, dice. Suena desesperado. Pero tres veces Dios dijo no. Mi gracia es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No sabemos lo que era el dolor. Tal vez cuando lleguemos al otro lado, esa es una de las preguntas que podemos hacer. Hey, Pablo, ¿qué era? ¿De qué estabas hablando en 2 Corintios 12? Todos estamos adivinando. Pero Él nos dirá. Y digo todas estas cosas porque Dios no actúa como nosotros queremos. No siempre nos da la contestación que deseamos. Hermanos y hermanas, no es una palabra común en el vocabulario de Dios. Y tenemos que acostumbrarnos. ¿Pueden decir amén? No. Es una palabra común en el vocabulario de Dios. Y ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos que acostumbrarnos. De nuevo, como padre podemos entender esto. Si tú le pides, preguntas a mis hijos o a los tuyos, si yo les preguntara cuántas veces tú has dicho que no a algo que ellos te han pedido, no podrían contarlas, ¿me entienden? Ahora tú eres su padre, tú tienes los recursos. Y cuando nuestros niños nos piden algo, a veces la contestación es no. Y puede que no les guste, puede que lloren y te den esa mirada de perro arrepentido, como que se van a morir, y que tú haces, lo ignoras. Y es cómico porque tú sabes que cuando tú eras niño tú hiciste lo mismo, y es cómico como que no funcionó con tus padres, y ahora tú estás sentado ahí, y ellos lo están tratando contigo, y tú te estás riendo y diciendo, yo traté esto y no funcionó para mí tampoco. Puedes llorar todo lo que quieras. Es más, ¿sabes qué? Vete a tu cuarto y ponte contento hasta de que salga. Eso es lo que hacemos ahora, ¿verdad? Pero le decimos que no. Porque a veces algo no es bueno para ellos. Es increíble cuando yo era joven. Me encanta el dulce. ¿Todavía? Chocolate, helado, ese tipo de cosas. Son mis mejores amigos, todavía lo es así. Y hay helado en el congelador, o oyes el camión del helado que viene por ahí, y tú pides el helado y te dicen no. Y tú dices, vamos, helado. Lo puedo saborear hasta antes de comprarlo. ¿Por qué esta mujer no me da el dinero? A veces me lo daba y a veces decía que no. Y siempre es cómico porque muchas veces me encantaba cuando habían otros familiares, porque entonces ellos decían, ven acá, yo te doy el dinero. Y yo le daba las gracias y iba y lo buscaba. Pero a veces, a las 10 de la noche, yo quiero helado. Y yo iba y pedía. Y a las 10 de la noche la contestación siempre era, no, acuéstate a dormir. Ahora, mis niños tratan lo mismo. Tarde por la noche quieren postre, yo le digo, no, 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 no. A veces le decimos, bueno, cuando te acabes todos tus vegetales a la hora de la cena, puedes comer postre, entonces se lo meten todo en la boca para poder comer postre, pero es cómico ahora ser adulto, decir, hey, yo tengo el dinero, yo no tengo que pedirle a nadie, a las 10 de la noche yo puedo comer helado, y ellos dicen, espérate, tú nos dijiste que no. ¿Y por qué tú puedes comer helado a las 10 de la noche? Y tú le dices, ¿sabes qué? Yo gano el dinero. Cuando tú tengas la edad que tú estás ganando el dinero, tú puedes hacerlo, pero ahora yo compro el helado y es bueno estar en la situación que tú eres el que gana el dinero y haces lo que tú quieras. Un día tú vas a tener esa oportunidad, pero no ahora. Y yo puedo imaginarme a ellos diciendo, no puedo esperar para ir a la universidad e irme de aquí. Pero el punto es que entendemos ese concepto. Dios nos ama. Dios se preocupa por nosotros. Y yo sé que estoy haciendo un ejemplo un poco trivial, pero a veces las cosas que le pedimos tienen consecuencias muy serias. Y cuando Dios que dice que no, tenemos que simplemente aceptarlo, porque nos está protegiendo de algo. Es increíble que las contestaciones cuando Dios dice que no están todas en la Biblia. De hecho, Jesús nos anima a buscar estas respuestas. Eso es lo que Mateo 7 dice, cuando dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá. No es una fórmula para que Dios siempre te va a decir que sí. Es una fórmula para encontrar las respuestas que tenemos que pedir y se nos dará, y buscar y encontraremos, y tocar para que se abra la puerta. Porque muchas veces vamos a escuchar un no de Dios y tenemos que estudiar las escrituras y averiguar y tratar de entender lo que Dios está tratando de lograr y no perder nuestra fe en el proceso. Dios ha dicho que no muchas veces y les prometo que va a decir no muchas veces más en el futuro. Y estoy aprendiendo a aceptarlo, a dejar de tratar de hacer sentido de eso y simplemente seguir adelante. Y un día, sabes que yo voy a entender esto. Pero mientras tanto voy a seguir adelante, voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir orando. ¿Me entienden? Saber que Lucas 18 está en la Biblia por una razón. Que Él quiere que sigamos pidiendo, que sigamos molestándolo, que un día Él va a decir, ¿sabes qué? Ok, te lo voy a dar. Pero a su tiempo, en el tiempo perfecto. Recuerden el dicho, que el tiempo de Dios siempre es el mejor, siempre. Así que obviamente, el domingo es día de Pascua, así que no vamos a hablar de este tema, pero tengo un mensaje específico para la Pascua, pero la semana que viene vamos a seguir con este tema o un área diferente. Hay mucho aquí, hay muchas oraciones que muchas veces no es lo mejor para nosotros y tenemos que mirar en las escrituras y vamos a ver los ejemplos. A veces Dios dice que sí y se echa a un lado y dice, te va a pasar algo malo. Y cuando le estaban pidiendo a Dios, no se daban cuenta que eso no les convenía. Yo le pido a Dios que cuando terminemos con esta serie, ustedes van a estar bien con que Dios les diga que no. Amén.